Pista número 11, sesión número 10. A continuación, escuchará un comentario radiofónico sobre la diversidad lingüística.
En el libro además se encuentran datos interesantes. Por ejemplo, en el mundo hay entre 2.700 y 6.170 lenguas, dependiendo de quién haga el recuento. O sea, que de entrada ya no nos ponemos de acuerdo ni siquiera ni en qué es una lengua, porque efectivamente, bueno, aquí en España precisamente, sin ir más lejos, tenemos la pugna entre catalanes y valencianos. Entonces no es fácil ponerse de acuerdo. Pero en fin, los cálculos que hacen los demolingüistas oscilan entre 3.000 y 6.000 lenguas las que se hablan en el mundo. Pero también hay que decir que la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra se entienden con un porcentaje pequeñísimo de lenguas. Más de la mitad de los humanos se entiende solo con 11 lenguas: inglés, chino, español, francés, ruso, alemán, japonés, hindi, bengalí, árabe y portugués. El 80% de la superficie terrestre, 80%, es decir, casi todo el mundo, se puede recorrer en 6 lenguas entresacadas de las 11 anteriores: inglés, ruso, chino, francés, español y portugués. Es decir, hay una realidad idiomática en el mundo que hace que, aunque haya muchas lenguas, los habitantes de la Tierra, ya digo, hayamos seleccionado unas pocas para entendernos. Realmente es algo así como que el 94% de la población del mundo se entiende con el 4% de las lenguas existentes. Y entre esas escasas lenguas mundiales, internacionales, pues está el español. Otro aspecto interesante que me gusta destacar del libro es el curioso comportamiento de la sociedad en estos 200 últimos años de la lengua española, que sorprendentemente han dado la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, en 1812 defender la lengua española era revolucionario. Es lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Y es que hay que tener en cuenta que el concepto de español como lengua común obligatoria en la escuela, por ejemplo, que todos los niños deben aprenderla, etcétera, etcétera, ese es un concepto típico del pensamiento ilustrado, es decir, de finales del siglo XVIII y el de los liberales españoles, los que realmente se preocupan de poner en España la lengua única como el español, que se llamaba entonces. La lengua científica lo llama la Junta de Instrucción Pública de 1813. Esa idea era típica de la Ilustración y de los liberales, que ha sido siempre la idea de la lengua común. La lengua, digamos, para facilitar la igualdad de oportunidades, para romper las barreras territoriales, las barreras sociales. Ese es un pensamiento, vamos, típico, ya digo, de la Ilustración y del liberalismo. Porque tradicionalmente los conservadores españoles, sobre todo los tradicionalistas españoles, habían sido hasta entonces los más defensores de la diversidad lingüística, en el sentido de que todos decía, bueno, pues una lengua particular, la defensa del euskera, pongamos por caso, pues decían, no, esta es nuestra lengua, esta es una barrera que nos salvará de la impiedad y que evitará que ideas extrañas que se infiltran en francés y en español pues puedan contaminar a nuestra gente y tal y cual. Y precisamente esa es la barrera que querían romper los ilustrados y liberales. Efectivamente, esto es así. Esto es histórico. No hay más que ir a la Constitución de 1812. Bueno, a la Junta de Instrucción del año siguiente, 1813, para darse cuenta de lo beligerantes que eran con la comunidad lingüística.